Диск 5. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончанию выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего «А», «Эфе» и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. La octava maravilla del mundo. Parlante A.
Para mí, la octava maravilla del mundo es la Alhambra. Es una maravilla que, por desgracia, no puede presumir oficialmente de serlo. Para mí, es un lugar quimérico, fascinante, poblado de secretos, que cada uno debería visitar mínimo una vez en la vida. Las visitas a la Alhambra pueden ser eternas, pues nunca se llega a descubrir todos los rincones que esconde. Puedes pasear por ella durante días y aún así quedarte con ganas de más.
Parlante B.
¿Sabían una cosa? Se dice que el Perú tiene 2 de las 7 maravillas del mundo. Una es la ciudadela de Machu Picchu. Es realmente impresionante, pero la otra maravilla que tiene el Perú es el tráfico. También es impresionante ver el caos del tráfico de Lima. Bueno, hablando en serio, pienso que la octava maravilla del mundo, sin duda alguna, es Machu Picchu, una de las obras de ingeniería más grandiosas y misteriosas de la humanidad.
Parlante C.
La Gran Muralla China. Sí. Me parece que es una de las mayores construcciones jamás creadas por el hombre. El primer vistazo de la muralla me impresionó mucho. En medio de las montañas, una gran serpiente de piedra, que se pierde hasta donde la vista alcanza. Yo sabía que era grande, pero en persona me impresionó su altura y, desde luego, su longitud. Visité la muralla con un poco de prisa, pero la pude disfrutar al máximo.
Parlante D. Votaría por la enigmática Isla de Pascua. Algunos ya la consideran la octava maravilla, y la verdad es que resulta un apelativo más que merecido. La isla tiene 600 moais, figuras masculinas, todas diferentes entre sí, talladas en piedra y tamaños que van de los 5 a los 21 metros. Pero, ¿quién construyó estas enormes esculturas? ¿Y cómo? Piensen, en una isla, ¿cómo llegaron ahí? ¿En qué medio de transporte? Me fascinan los grandes misterios. Parlante E.
Pues yo diría que el glaciar Perito Moreno en Argentina. Es una imponente masa de hielo, interminable, rodeada de bosques y montañas. Un espectáculo que pocos se quieren perder. El Perito Moreno es el glaciar quizá más famoso del mundo, esencialmente por sus espectaculares rupturas. En cualquier momento se puede ver cómo pedazos más chicos de su frente de hielo caen en los brazos del lago argentino.
Parlante F.
Soy arquitecto. Y mi voto es para la Ópera de Sídney, el monumento icónico más representativo de Australia. Es increíble. Existen pocos edificios tan famosos como la Ópera de Sídney. Podría decirse incluso que es la octava maravilla del mundo moderno. Su diseño es espectacular. Es una obra maestra que combina acústica e ingeniería. Y aunque hay quien dice que el interior es normalito, a mí me parece magnífico, tanto el interior como el exterior.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. La octava maravilla del mundo. Parlante A.
Para mí, la octava maravilla del mundo es la Alhambra. Es una maravilla que, por desgracia, no puede presumir oficialmente de serlo. Para mí, es un lugar quimérico, fascinante, poblado de secretos, que cada uno debería visitar mínimo una vez en la vida. Las visitas a la Alhambra pueden ser eternas, pues nunca se llega a descubrir todos los rincones que esconde. Puedes pasear por ella durante días y aún así quedarte con ganas de más.
Parlante B.
¿Sabían una cosa? Se dice que el Perú tiene dos de las siete maravillas del mundo. Una es la ciudadela de Machu Picchu. Es realmente impresionante. Pero la otra maravilla que tiene el Perú es el tráfico. También es impresionante ver el caos del tráfico de Lima. Bueno, hablando en serio, pienso que la octava maravilla del mundo, sin duda alguna, es Machu Picchu, una de las obras de ingeniería más grandiosas y misteriosas de la humanidad.
Parlante C.
La Gran Muralla China. Sí. Me parece que es una de las mayores construcciones jamás creadas por el hombre. El primer vistazo de la muralla me impresionó mucho. En medio de las montañas, una gran serpiente de piedra, que se pierde hasta donde la vista alcanza. Yo sabía que era grande, pero en persona me impresionó su altura y, desde luego, su longitud. Visité la muralla con un poco de prisa, pero la pude disfrutar al máximo.
Parlante D. Votaría por la enigmática Isla de Pascua. Algunos ya la consideran la octava maravilla, y la verdad es que resulta un apelativo más que merecido. La isla tiene 600 moais, figuras masculinas, todas diferentes entre sí, talladas en piedra y tamaños que van de los 5 a los 21 metros. Pero, ¿quién construyó estas enormes esculturas? ¿Y cómo? Piensen, en una isla, ¿cómo llegaron ahí? ¿En qué medio de transporte? Me fascinan los grandes misterios. Parlante E.
Pues yo diría que el glaciar Perito Moreno en Argentina. Es una imponente masa de hielo, interminable, rodeada de bosques y montañas, un espectáculo que pocos se quieren perder. El Perito Moreno es el glaciar quizá más famoso del mundo, esencialmente por sus espectaculares rupturas. En cualquier momento se puede ver cómo pedazos más chicos de su frente de hielo caen en los brazos del lago argentino.
Parlante F.
Soy arquitecto. Y mi voto es para la Ópera de Sídney, el monumento icónico más representativo de Australia. Es increíble. Existen pocos edificios tan famosos como la Ópera de Sídney. Podría decirse incluso que es la octava maravilla del mundo moderno. Su diseño es espectacular. Es una obra maestra que combina acústica e ingeniería. Y aunque hay quien dice que el interior es normalito, a mí me parece magnífico, tanto el interior como el exterior.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Х соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют? 2. Falso. И о чем в тексте не сказано? То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Tenemos una nueva jefa.
Elisa, necesito hablar contigo un momento.
Claro, Rubén, pasa, pasa. ¿Me das un segundito? Primero tengo que hacer una cosilla y luego me cuentas lo que sea.
Vale, vale.
Bueno, ya está. Pues tú dirás.
Bueno, quería comentarte dos cosas. El director quiere que termines cuanto antes el informe trimestral.
¿Para cuándo lo quiere?
Para dentro de 2 días.
Uf, 2 días. Pero si tengo muchas cosas de las que ocuparme.
Te ayudo, no te preocupes. También puedo hablar con Carlos. Seguro que querrá echarte una mano.
Os lo agradecería mucho. Toda ayuda es bienvenida. ¿Y la otra cosa?
Mañana viene la jefa del departamento.
¿La nueva?
Sí, nos reúne a todos a las 2.
¿Tú sabes quién es?
La vi ayer en el despacho del director. Parece muy simpática. Se llama Calíope Valverde.
¿Calíope Valverde? Mira, Rubén, si esto es una broma, no tiene gracia, ¿eh?
No, no es ninguna broma.
¡Ay, no, por Dios! ¡Esta mujer es una inútil!
¿Y tú, de qué la conoces?
Trabajamos juntas en algunos proyectos hace un par de años. Te digo que es una inútil, que no sabe hacer nada. No está capacitada para dirigir el departamento. No deja de gritar, aun cuando las cosas marchan bien, ¿sabes?
Vaya, y yo que pensaba que lo más raro que tenía era el nombre.
Si Calíope dirige el departamento, estamos perdidos, Rubén.
No sé. Me pareció muy atenta, muy equilibrada, muy simpática.
Ya, y muy todo. Pues en cuantito la conozcas, te darás cuenta de que es una hipócrita, una psicópata.
Vamos, Elisa.
Que sí, hombre. ¿Y sabes lo peor? Es buenísima haciendo lo suyo.
¿A qué te refieres?
A hacerle creer a todo el mundo que es simpática e ingenua, poniendo esa cara de mosquita muerta que tiene.
No sé qué decirte. Ayer mismo te habría dicho que es una buena persona, pero ahora no sé.
A mí no me va a engañar, que de tonta no tengo un pelo. Nos va a meter en un lío de 3 pares de narices. Ya verás.
Pero por favor, Elisa, no te metas con ella. Prométeme. No le digas nada de lo que puedas arrepentirte. Mañana en la reunión, tú callada.
Vale, estaré calladita, aunque me cueste un mundo.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Tenemos una nueva jefa.
Elisa, necesito hablar contigo un momento.
Claro, Rubén, pasa, pasa. ¿Me das un segundito? Primero tengo que hacer una cosilla y luego me cuentas lo que sea.
Vale, vale.
Bueno, ya está. Pues tú dirás.
Bueno, quería comentarte dos cosas. El director quiere que termines cuanto antes el informe trimestral.
¿Para cuándo lo quiere?
Para dentro de 2 días.
Uf, 2 días. Pero si tengo muchas cosas de las que ocuparme.
Te ayudo, no te preocupes. También puedo hablar con Carlos. Seguro que querrá echarte una mano.
Os lo agradecería mucho. Toda ayuda es bienvenida. ¿Y la otra cosa?
Mañana viene la jefa del departamento.
¿La nueva?
Sí, nos reúne a todos a las 2.
¿Tú sabes quién es?
La vi ayer en el despacho del director. Parece muy simpática. Se llama Calíope Valverde.
¿Calíope Valverde? Mira, Rubén, si esto es una broma, no tiene gracia, ¿eh?
No, no es ninguna broma.
¡Ay, no, por Dios! ¡Esta mujer es una inútil!
¿Y tú, de qué la conoces?
Trabajamos juntas en algunos proyectos hace un par de años. Te digo que es una inútil, que no sabe hacer nada. No está capacitada para dirigir el departamento. No deja de gritar, aun cuando las cosas marchan bien, ¿sabes?
Vaya, y yo que pensaba que lo más raro que tenía era el nombre.
Si Calíope dirige el departamento, estamos perdidos, Rubén.
No sé. Me pareció muy atenta, muy equilibrada, muy simpática.
Ya, y muy todo. Pues en cuantito la conozcas, te darás cuenta de que es una hipócrita, una psicópata.
Vamos, Elisa.
Que sí, hombre. ¿Y sabes lo peor? Es buenísima haciendo lo suyo.
¿A qué te refieres?
A hacerle creer a todo el mundo que es simpática e ingenua, poniendo esa cara de mosquita muerta que tiene.
No sé qué decirte. Ayer mismo te habría dicho que es una buena persona, pero ahora no sé.
A mí no me va a engañar, que de tonta no tengo un pelo. Nos va a meter en un lío de 3 pares de narices. Ya verás.
Pero por favor, Elisa, no te metas con ella. Prométeme. No le digas nada de lo que puedas arrepentirte. Mañana en la reunión, tú callada.
Vale, estaré calladita, aunque me cueste un mundo.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите радиопередачу. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись 2. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Las tintorerías y lavanderías se ven obligadas a reinventarse.
Son las 10, las 9 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Carmen Montero y hoy hablamos del sector de las tintorerías y lavanderías. Nos acompaña Raúl Blanco, presidente de la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías. Buenos días. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Carmen. Encantado de estar aquí.
Y Nina Boqueras, dueña de la lavandería SEC en Madrid. Bienvenida. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Carmen. Gracias por contar conmigo.
Un privilegio tenerlos a los dos aquí.
Gracias por la invitación.
Gracias, Carmen.
Raúl, ¿afirma usted que el concepto IKEA puede ser crucial para el sector de las tintorerías y lavanderías?
¿El qué?
El concepto IKEA, bueno, no es otra cosa que preferir la cantidad a la calidad.
Ah, de acuerdo.
El concepto IKEA es lo que más nos está perjudicando. Los consumidores de ahora prefieren comprar más prendas de ropa a tener una sola de calidad que le dure más tiempo.
Cierto. Antes la gente que invertía en un chaquetón no se arriesgaba a lavarlo en casa y acudía a nosotros. Ahora lo lava en casa.
Esto, unido al avance de la industria textil, más producción de ropa, de menor calidad y a bajo precio, ha obligado a las pequeñas lavanderías y tintorerías a reinventarse, a estar muy pendientes del público de su zona para poder obtener beneficios.
Raúl, perdone, es que me gustaría resaltar una cosa. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la rentabilidad de este tipo de negocios es muy relativa. Si es una tintorería situada en la zona empresarial de la ciudad, no va a tener problema. Pero si es una zona más humilde, ahí el dueño va a tener que hacer un esfuerzo.
Sí, estoy de acuerdo. Los dueños se ven obligados a estudiar muy bien qué es lo que está cerca del establecimiento y adaptarse a sus horarios. Si hay un colegio, hay que abrir cerca de la hora en la que los padres se acerquen a dejar a los niños, para que también puedan dejarte la prenda.
Otro truco es unirse a los pequeños bares para hacer clientes. Son habituales y fieles. El problema viene cuando te llaman un domingo por la mañana para decirte que anoche se llenaron y que necesitan que te pases y recojas los manteles en una hora para que los limpies y planches.
Vale. Quiero que hablemos también de las franquicias de autoservicio.
¡Uf, sí!
Son estas que abren y cierran de manera automática, en las que la gente puede ir y lavar su ropa.
Pero sin que haya un profesional pendiente de ellos. No tienen ningún tipo de garantía para el cliente. No se hacen cargo de la pérdida de prendas, ni cumplen con muchos de los requisitos de la normativa.
De acuerdo. Otra de las dificultades del sector es la ley antitabaco.
Sí.
Es verdad.
Desde 2006, España es un país donde no se permite fumar en lugares públicos, y ese hecho ha afectado especialmente a nuestro sector. Antes, la gente llegaba a su casa después de cenar y al día siguiente acudía a nosotros para quitar el olor a humo de la ropa. Ahora ya no tienen esa necesidad. Se calcula que con la ley antitabaco perdimos el 20% de nuestros clientes.
Raúl Blanco, presidente de la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías. Un gusto hablar con usted.
Un placer, Carmen.
Nina Boqueras, dueña de la lavandería SEC. Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días a todos.
Y vamos a decir adiós a nuestros oyentes. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Las tintorerías y lavanderías se ven obligadas a reinventarse.
Son las 10, las 9 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Carmen Montero y hoy hablamos del sector de las tintorerías y lavanderías. Nos acompaña Raúl Blanco, presidente de la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías. Buenos días. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Carmen. Encantado de estar aquí.
Y Nina Boqueras, dueña de la lavandería SEC en Madrid. Bienvenida. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, Carmen. Gracias por contar conmigo.
Un privilegio tenerlos a los dos aquí.
Gracias por la invitación.
Gracias, Carmen.
Raúl, ¿afirma usted que el concepto IKEA puede ser crucial para el sector de las tintorerías y lavanderías.
¿El qué?
El concepto IKEA. Bueno, no es otra cosa que preferir la cantidad a la calidad.
Ah, de acuerdo.
El concepto IKEA es lo que más nos está perjudicando. Los consumidores de ahora prefieren comprar más prendas de ropa a tener una sola de calidad que le dure más tiempo.
Cierto. Antes la gente que invertía en un chaquetón no se arriesgaba a lavarlo en casa y acudía a nosotros. Ahora lo lava en casa.
Esto, unido al avance de la industria textil, más producción de ropa, de menor calidad y a bajo precio, ha obligado a las pequeñas lavanderías y tintorerías a reinventarse, a estar muy pendientes del público de su zona para poder obtener beneficios.
Raúl, perdone, es que me gustaría resaltar una cosa. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la rentabilidad de este tipo de negocios es muy relativa. Si es una tintorería situada en la zona empresarial de la ciudad, no va a tener problema. Pero si es una zona más humilde, ahí el dueño va a tener que hacer un esfuerzo.
Sí, estoy de acuerdo. Los dueños se ven obligados a estudiar muy bien qué es lo que está cerca del establecimiento y adaptarse a sus horarios. Si hay un colegio, hay que abrir cerca de la hora en la que los padres se acerquen a dejar a los niños, para que también puedan dejarte la prenda.
Otro truco es unirse a los pequeños bares para hacer clientes. Son habituales y fieles. El problema viene cuando te llaman un domingo por la mañana para decirte que anoche se llenaron y que necesitan que te pases y recojas los manteles en una hora para que los limpies y planches.
Vale. Quiero que hablemos también de las franquicias de autoservicio.
¡Uf, sí!
Son estas que abren y cierran de manera automática, en las que la gente puede ir y lavar su ropa.
Pero sin que haya un profesional pendiente de ellos. No tienen ningún tipo de garantía para el cliente, no se hacen cargo de la pérdida de prendas, ni cumplen con muchos de los requisitos de la normativa.
De acuerdo. Otra de las dificultades del sector es la ley antitabaco.
Sí.
Es verdad.
Desde 2006, España es un país donde no se permite fumar en lugares públicos, y ese hecho ha afectado especialmente a nuestro sector. Antes, la gente llegaba a su casa después de cenar y al día siguiente acudía a nosotros para quitar el olor a humo de la ropa. Ahora ya no tienen esa necesidad. Se calcula que con la ley antitabaco perdimos el 20% de nuestros clientes.
Raúl Blanco, presidente de la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías. Un gusto hablar con usted.
Un placer, Carmen.
Nina Boqueras, dueña de la lavandería SEC. Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días a todos.
Y vamos a decir adiós a nuestros oyentes. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.